10. Me gusta cuando es así, Capicúa. Vamos en este momento a la entrevista central en Punto de Encuentro.
Nuestro invitado de hoy es licenciado en Relaciones Internacionales.
Un gustazo estar acá, esta nueva modalidad de radio, streamera.
Productor agropecuario, autor del libro Invasor.
Soy esclavo de un personaje que construí y además soy esclavo de una coherencia en muchas cosas de las que hago.
Y además soy esclavo en este momento de gente que hizo que hoy esté en un lugar que yo no quería, que es en el Senado de la República. Yo fui cuarto para no salir. Y bueno, salí.
Y actualmente es senador por el Partido Nacional.
Perdimos la elección porque yo, en primer lugar, ¿no?, lo subestimé a Orsi. El Partido Nacional es bastante más blanco en el llano que en el gobierno.
El tema del poder, llegar al gobierno, no sé si es tanto más importante que ver quién la tiene más larga entre nosotros.
En la entrevista central de Punto de Encuentro, Sebastián da Silva.
Muy bien, y aquí tenemos al propio senador que viste y calza. ¿Cómo le va?
¿Cómo andan? ¿Andan bien?
Buen día.
¿Cómo andás? Buen día.
¿Escuchó bien lo que dijo? Yo subestimé a Yamandú Orsi. ¿Ya no lo ves como Tribilín?
Lo subestimé en su capacidad electoral, creo que no me equivoqué en sus condiciones de liderazgo. Porque hoy estamos frente al peor Frente Amplio de la historia. Yo creo que quedé afónico decirlo.
Sí, sí, es tu subtítulo.
Voy a poner un ejemplo de la coyuntura, ¿no? ¿Qué es lo más importante para la izquierda? Si uno cierra los ojos y dice Frente Amplio, ahora empieza mayo, ¿qué es lo más? Uno de los temas más importantes para la izquierda. Los derechos humanos, ¿estamos de acuerdo? Toda la vida fue así. Para que vos veas la decadencia del Frente Amplio, vos tenés que ver que en su momento el doctor Javier Miranda fue el secretario de Derechos Humanos del gobierno del Frente, no me acuerdo de quién.
Que después fue presidente del Frente Amplio.
Y después fue presidente del Frente Amplio con esa metamorfosis siniestra que hacen los que son presidentes del Frente Amplio, ¿no? Porque se sientan ahí, se ve que
la huella. ¿Lo dice por Fernando Pereira?
Y bueno, sí, pero les da como, se autoparse, es como la cueva de los superamigos. Pero vos imagínate, de Javier Miranda a Paulette, ¿no?, es Colette Spinetti, es bastante claro, ¿sí?, la decadencia de esta generación de frentistas, ¿sí? Entonces, a Orsi sí, lo subestimamos todos. Yo creo que la gente, hay una porción que siempre fluctúa, debe estar bastante arrepentida de haberlo votado. Pero bueno, ajo y agua, ¿no?
¿Pero por qué le subestimaste? ¿Entendés? ¿Qué hizo él?
Sí, que bueno, porque escucha, para ¿no? mí un candidato o un presidente tiene que tener por lo menos una idea hacia dónde quiere dirigir el país, cosa que en ningún momento un candidato escondido, como fue Yamandú Orsi, lo manifestó. No lo manifestó siendo candidato y uno tampoco tiene claro ahora de presidente. Entonces, es para mí puede ser es el primer delfín que llega a la presidencia. O sea, aquello que los delfines no llegan a la presidencia no es cierto. Yamandú Orsi es un claro delfín. Y bueno, cuando pasan estas cosas, pasan lo que vemos todos los días en este país, que es un bajón. Este país es un verdadero bajón. Manotazos ahogados por todos lados, planes que se agotan a las tres horas de haberse lanzado, porque le sobreviene una hecatombe.
A ver, por ejemplo, ¿a qué te refieres?
Y bueno, no puede ser. Y bueno, cuando vos lanzás un plan integral, empático, transversal, con perspectiva de género, para los y las uruguayas y uruguayos, en seguridad, ¿sí? Sacás pecho, ¿sí? Y pasan las cosas que pasaron este fin de semana o que pasaron ayer. Naturalmente, el error es en pensar que vos podés sacar pecho, no porque las cosas no vayan a pasar, ¿entendés? El problema es de el sujeto, capaz que el predicado es un dato de la realidad. Lo mismo va a pasar con el mega plan para las personas en situación de calle, transversal, etc. Va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque en esencia hoy estamos frente a una generación de Frente Amplio que, salvo dos o tres excepciones, no tiene demasiado liderazgo, no lo tiene en sus mandos medios.
¿Cuáles son las excepciones?
Y bueno, yo qué sé, Lucía Echeverri es una excepción. Cristina Lustenberg con sus cosas es una excepción. Y no me acuerdo.
Ahora está teniendo problemas en el Ministerio de Salud Pública con la Dirección de Salud.
Pero lo que pasa es que, viste cómo se ponen estos zurdos cuando tienen poder, ¿no? Son insoportables, ¿no?
¿Quién? ¿A qué te refieres?
Y a todos. Lustenberg. Bueno, naturalmente con Cristina Lustenberg hubo un problema de caracteres, ¿no? Pues, le renunció toda la Dirección de Salud. Hay esos líos. Ellos lo tapan porque están acostumbrados a taparlos, pero es un lío que inclusive viene de tiempo, ¿no? En el Radio Pasillo, en el Palacio, nos pasaba a nosotros cuando éramos gobierno, ¿sí? Muchas veces vos haces catarsis con el del otro cuadro, ¿sí? Catarsis mano a mano, ¿no? Digo, las catarsis que me hacen a mí yo las mantengo en privado, pero obviamente que hay... Las cubiertas están gastadas, no están traccionando. Las cubiertas están lisas, ¿sí? No traccionan.
¿A un año de gobierno? ¿Quedaron lisas?
Y bueno, sí. Ese es el primer error. Haber llegado así a los Yamandú. Bueno, vamos, vamos, vamos. Haber pensado que el vamos a vamos era lo mismo para la presidencia de la República que para ir a inaugurar un cordón cuneta en Tala. No es lo mismo. No,
en marzo, tras el discurso del presidente Orsi ante la Asamblea General, vos señalabas que el presidente empezó mintiendo.
¿Mintió?
Bueno, en mentiras concretas, ¿cuáles?
Bueno, mintió en el estado de situación que dejamos el país, mintió con el déficit fiscal, y hay mucho gobernante hoy que está acostumbrado a mentir. ¿Cuándo fue? La semana pasada, pasó Frati por acá...
Ya vamos a ir a eso.
Yo, sí. Cara de perro.
Vamos, ¿no?, a dedicarle un capítulo a Frati, pero dentro de un ratito.
Pero las medias verdades o las mentiras es más o menos genera el mismo daño, ¿sí?
Bueno, pero el oficialismo dice, no son mentiras. Mentiras son las de la actual oposición.
¿Qué pudre más a la gente que nos está escuchando?
¿Qué?
Pepito dijo tal cosa, Pirulito dijo la otra.
Sí.
Hoy está.
Bueno, la historia de la política.
No, la historia de la política es que estos mintieron. Llegaron mintiendo, jodiendo al gobierno, sacando la LUC en plena pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegaron no saben ni para dónde agarrar. Esa es la única verdad de la milanesa. Y que ya son gobierno, loco, hacete cargo. Tan fisurado estabas para llegar al gobierno. Hacé las cosas. Pero tienen un problema de que se están vistiendo con la ropa de dirigentes de antes, que tenían una profundidad, y piensan que eso es forever and ever, y no es así. Esos planes, aquella, ¿te acordás? Que está pasando con lo de Más Barrio, ¿sí? Yo sabes con qué lo equiparon Más Barrio, ¿te acordás? Los desembarcos de Tabaré Vázquez en aquellos consejos de ministros. Yo me acuerdo el de Zapicán,
sí.
Que fue el primero, el más icónico, o el que más la gente se puede acordar, pasó y tuvimos que venir nosotros a poner la ambulancia en Zapicán que había prometido en el gobierno Tabaré Vázquez en el año 2005. Ellos son especialistas en armar puestas en escena.
¿El FAT escucha que ahora se retoma es parte de lo mismo?
Y el FAT escucha, vamos a ver, sí. El FAT escucha me parece que es un tema partidario, que está bien que lo hagan.
Yo es mañana, campaña.
Sí, es política, ¿sí? Yo mañana voy a estar en 33, mira, me voy a Salto a inaugurar el año de los pastizales y después voy a 33, mira. Pero eso no me parece mal, porque los partidos políticos tienen que hacer. Nosotros vivimos, hoy yo tengo un acto en Peñarol.
¿Se está siempre en campaña, básicamente?
No se está, pero vos tenés demandas de los compañeros de que, negro, venite para acá, negro, te están esperando acá, no sé, hay... Depende de la temática.
Pero una cosa es ir a hacer sociales y otra cosa es ir a escuchar qué es lo que realmente le está apreciando a la gente.
Sociales no existen. Si yo me junto en Zamora, en Tacuarembó, por el tema de la garrapata, no hay sociales. Hay angustia, hay preocupación. Si yo me junto con madres que tienen gurises en el INAU, no hay angustia. No hay sociales, hay preocupación. Si yo me junto con empresarios que pueden llegar a estar
por eso, es decir, estar entonces en contacto con las necesidades de las personas.
Sí, o con perspectiva de futuro. Yo creo que nosotros tenemos un enorme potencial y las generaciones más jóvenes lo van a agarrar con el Tratado de la Unión Europea. Yo me he juntado los miércoles, yo hago asados con gente que no tiene nada que ver con la política. O sea, trato de juntarme. Y vos fíjate que el primero de mayo empieza el tratado con la Unión Europea. Y eso es un cambio radical. ¿Para qué? ¿Para lo que uno cierra los ojos y se imagina que aporta al Uruguay? No. Pero puede ser para N cantidad de cosas que gurises lo pueden aprovechar. Yo estoy desesperado para hablar con Marcos Galperín, a ver de qué forma Mercado Libre, ¿sí?, que se está instalando en China, ver que, de qué forma se puede instalar en Europa de forma tal de exportar sin aranceles de acá, de Uruguay, de Argentina.
¿Y qué pasa? ¿Por qué lo estás contando acá? ¿No te atiende Marcos?
No, estoy en eso, ¿sabes? Porque yo con el padre, con Ernesto, tenemos negocios en común. O sea,
¿agropecuarios?
Sí, lo tiro porque... yo administro unos campos que la rienda, ¿sí?
Negocios agropecuarios.
Y le tengo un gran respeto a Ernesto, ¿no? Pero como Mercado Libre puede ser una plataforma de llegada de... te voy a poner que fue la MOWIC, todo lo que vos viste este fin de semana, Victoria. Ellas...
No fui a la MOWIC, bueno, pero entiendo que su cabecita me ponga en la MOWIC.
Mi cabecita cuál. pero, bueno... todas esas diseñadoras, ¿no?, pueden tener una plataforma de llegada con algo como Mercado Libre.
Sí, 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 por supuesto.
No tiene arancel.
No, está clarísimo. Mientras tanto, el sindicato de ANCAP te hace paro en la planta de la tabla. Digo, son maneras de ver el futuro, ¿no?
Son las dos caras de la
exacto,
moneda.
Exacto, por eso lo traigo.
Uno amanece y anochece... cerca de las 9:30 yo pongo el teléfono en modo avión, cuando la CEPRAC se empieza a hacer el efecto, ya está. Acuérdense que a mí mi WhatsApp es de madrugada.
¿Todas las noches a CEPRAC?
Medio, todas las
noches. Ah, medio.
Hace 8 años.
¿Y no se acostumbró? ¿No precisa cada vez más? No.
No, o a veces depende, ¿no? Creo que esta cosecha me va... Es un embole, volver a tener calecitas financieras. Esta cosecha me vas a revolcar de vuelta. Uno dice, bueno, en algún momento...
Problemas de millonarios tenemos en este momento, Victoria. Este es nuestro segmento de problemas de millonarios.
Dale, bicho.
No le alcanza con medio CEPRAX, ¿viste?
No,
claro.
Bueno, pará, te quería aterrizar también.
Bueno, pero pará, salimos del diván de la terapia.
No, por eso. Pero, por ejemplo, ahora se da también otro problema, que es el tema de las encomiendas, que ahora las
viste que
los
quilombo,
couriers
ya
tienen
me lo habían
un problema
dicho.
Con el efecto de la mala implementación o descoordinación en la implementación del
ajo y agua, que lo resuelvan, sí, que lo resuelvan.
Porque pero vos ya sabías que se venía ese problema.
Sí, porque de los 10.000 WhatsApp que me llegan por día, me llegó uno de un número que no conocía con la resolución de aduana. Y yo creo que fue previo a, yo no sé, estaría, no sé con qué. Le dije, déjamelo ver y después lo analizo. Y pasó, ¿viste? Se ve que me metí en otro lío. Yo trato de separar los líos que yo no me puedo meter. No me puedo meter en tema de salud, en tema de educación. No me puedo meter, no sé, ¿sí? Pero en este caso se me pasó, ¿viste? Llegó a las 9:30 y prendí el teléfono a las 7:00 a.m. y ya había estado el WhatsApp allá abajo. Pero ya me habían dicho, ¿sí?, que la aduana estaba... la resolución era contra el espíritu de la ley, para llamarlo de una forma, ¿sí? Y sobre todo con las cosas provenientes de Estados Unidos, ¿sí?
No, ese es el problema, que las empresas de Estados Unidos se tienen que registrar y eso es
nadie,
un problema burocrático.
Y salvo un zurdo de esto que está realmente aislado de la realidad, puedo imaginar... que Mr. Amazon venga acá al Uruguay y se registre, o la señora eBay llegue y se registre. O sea, dicen algunos que... No sé si son todos, pero la verdad que no sé. Te voy a repetir. Me llegó la resolución de alguien que tenía mi teléfono que me decía negro, ergo me conocía, y el audio mío es déjamelo, yo mañana lo he dicho. y no lo hice.
Está bien. No está metido. Bueno,
de cosas que de sí zapa. Puede hablar. Para antes, porque no seguimos con los temas que él sí puede hablar. Como por
vamos
ejemplo,
a hablar del aumento de la nafta y vamos a hablar de lo nefasto del paro de ANCAP, que lo hacen para cagar a la gente. Y vamos a hacer un anuncio público.
Pero eso es el sindicato, digamos, ¿no?
Sí, pero vos sabés, Victoria, que, a ver, ¿qué demora el gobierno en avisar que va a aumentar un 7%? Nada, si no es hoy, es mañana, ¿sí? ¿Y qué está pasando en el interior? Estamos iniciando una cosecha que, por más que sea mala, mueve decenas de miles de viajes de camiones. O sea, la cosecha de soja es compleja, ¿sí? Y lo que van a hacer es, el sindicato es, si vos haces el paro al otro día, el 1 de mayo en este país no trabaja ni el supermercado Disco, es el único día que cierra, ¿sí? Lo que pasa es que vos vas a, y con un anuncio de un aumento, generás el desabastecimiento. Porque, ¿qué vamos a hacer todos? Ya estamos haciéndolo.
Antes del primero te abasteces.
No, obvio. En grandes cantidades, porque las cosechadoras gastan 60 litros de gasoil por hora cosechando maíz, ¿no? Y eso genera vas a generar un cuello de botella, ¿sí? Estrés innecesario, ¿sí? Cuando si no, porque además el anuncio del desabastecimiento en un año como este, es un año húmedo, cosechas bravas, con un super niño en la vuelta, hace que estemos todos más ansiosos. Entonces, es la profecía autocumplida. Vamos todos, dejamos secas las estaciones, claro, de servicio y después se desabastece.
¿Es que el gobierno está haciendo blando con el sindicato?
¿Vos sabés que si ellos cierran la planta solucionan el tema del Portland, confirma la mala leche del sindicato de ANCAP con nosotros, lo quisimos hacer y te acordás si nos pararon de mano, no sé.
Bueno, no pudieron.
Pero van a nosotros pararse no de mano.
¿Por qué podría
top,
el
top 3, si top 3 de nefastos, sindicatos nefastos? Por lejos, pero por varias leguas, con aproche. Nefastos. Ellos no tienen nada para reclamar y siempre andan jodiendo, perjudicando a quien a un tambero tiene 10 vacas. ¿Sí? Segundo, ANCAP. FANCAP, nefasto, pero mal. Y ahí en el tercero, a veces, el puerto.
Dicen que son bravísimos.
Esos son los top 3, a mi entender, ¿sí? Sindicatos nefastos.
Es la primera vez que alguien viene y hace un top 3 de sindicatos nefastos.
Lo que pasa es que el Sebastián da Silva, ¿no?, es un hombre que habla en lenguaje de generación Z, entonces habla en lenguaje de TikTok.
Los de la educación, ¿no?, que siempre suele estar ahí en los titulares.
Bueno, esos son nefastos porque, son como Pedro Picapiedra, ¿no? Son nefastos porque no cambian. Y además,
¿No te gustan los sindicatos?
Algunos, yo por ejemplo con el de la FOICA, por ejemplo, Martín Cardoso, hemos logrado tener una muy buena relación personal y yo quiero que él me avise cuando tome una medida que perjudique al productor rural.
¿Has tenido unas declaraciones fuertísimas, unos tweets fuertísimos?
Está bien.
Lo ha
entonces ahora
he ganado en la puerta de
pero lo que he logrado, bicho, no te pongas, escuchá, carajo, he logrado, ¿no?, una
cambió
las relaciones personales, abren puertas principales. Entonces nosotros lo que hemos logrado es, de la misma forma que al sindicato no le interesa una declaración fuerte mía que subleve a los paisanos, ¿no?, a mí no me interesa un sindicato que deje el ganado en el frigorífico. Entonces, vamos a ver en el transcurso del tiempo, ¿no? Hasta ahora estamos en paz. Si mañana hacen una medida contra el frigorífico de Pepito, bueno, si es un tema interno, a mí me preocupa el ganado encerrado.
Lo ha logrado, se ve, no hace mucho, porque las últimas declaraciones contra FOICA encuentro acá a fines de 2024.
Ah, bueno, pero ¿cuándo firmamos la pipa de la paz? ¿Yo querés que te diga cuando hicimos el ula ula o así? No, vos tranquilo. Bueno, ¿por qué? Porque
es reciente.
Bueno, hemos logrado, ¿no, Victoria? Pero bueno, esos son los top 4. El FENAPE sí, pero no tengo tantos elementos. Porque de educación.
Porque no es lo tuyo. Como vos decís,
como para evaluarlo.
Sí, lo tuyo.
Transporte ni pica.
No, bueno, son muchos, ¿no? El transporte es muy variado, ¿sí? Pero ese es mi ranking.
Yo está bien. Siguiendo con los temas que son lo tuyo, ¿no? Tema, Instituto de Colonización, la cruz, la pica con el ministro de Ganadería. Estuvo aquí.
Ya lo vi.
Frati. Le preguntaron, le preguntamos por bueno, esas calificaciones tuyas hacia él.
¿No le gustó que,
no,
que
dijo,
le dijera?
Era argentinización de la buena, política.
No es, más argentinización de la política es todo el pamento que hace para no explicar las cosas que tiene que explicar un ministro. Y además viene acá y miente.
¿En qué mintió?
Cuando él dice, yo vi un recorte, de que Colonización había comprado 10.000 hectáreas de campo. Eso es una mentira flagrante. Colonización compró María Dolores, después compró un campo de piedra en la Cuchilla de Fuego, ahí en Guichón, cerca de Paysandú, cerca de Guichón, en el departamento de Paysandú, cerca de Guichón, y después compró un campo para hacer, no sé, una especie de garrapatilandia, ¿sí? En Laureles, Tacuarembó, ¿sí?
¿Por qué garrapatilandia?
Bueno, porque, o sea, es como para que vaya el puma este que se escapó, el mono, y capaz que hasta la ballena orca, porque aquello es la jungla, inaccesible. ¿Sí?
Eso no sirve para nada.
Para nada.
¿Y no suma 10.000 eso?
No, son 1.500 más 800 más las 4.000 de María Dolores.
¿Y para qué compró garrapatilandia?
Y bueno, son esas cosas que nadie puede llegar a entender. Es garrapatilandia, ¿no? Un campo que tenés que ir tipo con la baticuerda para acceder.
Pero,
en Laureles.
¿Cómo se justificó esa compra?
Y ese es un error compartido, no es solo de este gobierno, es un error compartido. Ese campo era de los funcionarios de la UTE, no me preguntes qué hacían con un campo. Se ve que alguno lo clavó con ese campo, se dieron cuenta y lo compró en $1,000 la justificación. Ah, sale $1,000. Es garrapatilandia, o sea, no va. Sí, podés hacer un zoológico, un coto de caza, un serpentario, ¿te acordás cómo viene el zoológico? No sirve para nada. Para nada. Y el campo en la Cuchilla de Fuego, que dicen que es de recría. Es un campo que es de 0,4 unidad ganadera por hectárea. O sea, es un campo asalto superficial, bravo. ¿Sí?
No sirve para nada.
No, el que no sirve para nada es garrapatilandia. Este otro vos podés echar una vaca, ¿no?
¿Y el Instituto de Colonización tiene que existir? Así como te preguntaba por los sindicatos.
Yo tengo un proyecto de ley presentado en donde en este país, si vos sos un productor rural o sos el bicho amaral, ¿sí? Que tiene, ¿cuántos kioscos tenés ya? Como 15 kioscos, ¿no? Entonces va al Banco República y le dice, mira, yo tengo todos estos kioscos y quiero comprarme con Paula este campito al lado de Odone en Pan de Azúcar. Ah, bueno, tata. Tienes un crédito de que el Banco República te financia hasta el 90% del campo. Al principio eran 30 años. Yo soy un productor chico, ¿sí? ¿Quiénes no tienen esa posibilidad? Los colonos. El colono va y le dice, no, usted está arrendando un campo, vamos a decir,
¿dónde sea?
Todos aquellos campos que, ¿te acordás que fuiste a...? Bueno, él va al Banco de República y dice, no, usted no porque es colono. Lo que yo tengo presentado hace tiempo, no me dan bola, ¿no? Es que, a ver, se sustituya las garantías y que ese colono, que en realidad está ahí hace 20 años, pueda acceder al mismo crédito que tiene el vecino alambrado por medio, ¿entendés? Y bueno, y que lo vaya pagando en 30 años.
¿Al final ser colono es como una tranca?
En algunos casos sí. Lo que ser colono, los colonos son los paisanos con menos libertad que hay en el Uruguay. ¿Sí? Porque tienen un sistema arriba que muchas veces le complican la vida. Cuando el mundo agropecuario cambia la realidad, aparecen oportunidades. Yo he tenido casos, mira, Richard en Gregorio Aznares, ¿no? Pero, ¿qué crack es ese, no? Se ha rebuscado, les recomiendo, ¿no? Ustedes no saben lo que hace, ahora, viste, está de moda, no te voy a mostrar, así no te, a vos, con Paula, que es toda así, toda orgánica, ¿no? los pollos de campo, como le dicen, ¿no? Pollos, ¿no? Pues este loco agarró ese guille, ¿sí? Y vende 100 pollos por semana. ¿Qué es lo que hace? Que se los compra. Riquísimo, ¿no? Se quiere agrandar. ¿Para qué? Estamos hablando de armar un tinglado con tabla de obra, ¿no? Y uno y unos nylon para que en la tormenta los pollos puedan comer. Pues colonización le dice que no.
¿Por qué?
Y porque no sé, hasta puede venir el divague de las medidas medioambientales. Como yo le dije al loco, vos hacés y total, acá que venga.
A que venga una inspección.
No. Yo fui a Gregorio Arnales, pero había unos campos ahí de colonización mal adjudicados.
¿Te acordás? Bueno, para que vos veas, en esas casas que vos fuiste, al día de hoy no tienen agua, o sea, no hay agua. Va todos los días o día por medio el camión de la OCE, de la Laguna del Sauce, le carga el tanque. Porque abajo no hay agua. Algo
Gregorio
parecido.
Anares tampoco es
Gregorio Anares es Nueva York.
Claro.
Al lado de Garrapatilandia.
Al lado de muchos lugares.
Sí.
Senador, muy pro.
Acaba de decir algo que en su momento también lo criticaron. Instó a la gente a que no paguen las multas porque. ¿No? Las de tránsito. Ahora acaba de decir. Dale, arma esto que de acá que te venga una inspección de medio ambiente.
La vida misma.
¿Para qué partido juega, senador?
Yo juego con la... represento a la gente de carne y hueso, ¿sí? A la sociedad civil desorganizada, a la que no tiene... Digo, yo no puedo entender de que el pollero de Gregorio Aznárez tenga que vivir un calvario para pasar de vender 100 pollos por semana a 140 pollos por semana. 40 pollos por semana a 2.000 pesos, que lo vende, es un buenazo. Y además tiene plena demanda, ¿sí? Tenga que estar 6 meses para que venga un señor en una camioneta con chapa oficial y le diga cosas que, o sea, es el sentido
clarísimo, común. Está clarísimo.
Acá Frati planteó que el tema de la discusión por Margarita Dolores en realidad...
Es la excusa de él. Es la excusa de él.
De fondo es un debate ideológico que viene desde tiempo de...
El
colonialismo y todo eso, que no debe existir colonización. ¿Vos creés que debe existir colonización?
Yo creo que sí. A mí me encantaría que todos los colonos, que son los paisanos con menos libertad, puedan ser dueños de ese campo que les dio el Estado en su momento.
Entonces no debe existir colonización.
Y deberíamos de tender a que cada día el colono sea el dueño del campo y tenga más libertad. Y no una estructura que es nefasta.
¿No ayuda en nada a colonización?
La estructura de colonización, vos viste cómo tasaron María Dolores por dron, después tuvieron que gastar 200 lucas en... Lo de María Dolores, todo lo que yo le dije, excepto mi exabrupto, para llamarlo de alguna forma, sí. en la comparecencia en el Senado, y después en la interpelación, se está cumpliendo. El gobierno fue y mintió a cara de perro, le mintió a los senadores, le mintió Frati, le mintió el Inale, le mintió colonización. Nada está pasando. Todo lo que yo dije que iba a pasar... ¿Por qué eso no sale más a la luz? Porque ya un momento se agota el tema, María Dolores.
Está agotado.
Bueno, estamos porque si yo hablo de plantar maíz en el suelo 502B acá en este programa...
Llega un momento que...
A vos que te...
Sí, no.
O sea, es más, mejor hablar de las multas, ¿me entendés? Mm. Bueno, pero yo le dije, usted está comprando un campo que no es maicero, está comprando campos con riego que no van a regar... Está comprando una represa que no le da para regar maíz.
Frati dice que todos los lecheros en la zona están todos contentos.
Sí, bueno.
Pero esa es la excusa. Y yo te voy a dar una primicia.
¿Están contentos o no están contentos?
Los lecheros, las gremiales lecheras, hasta el día de hoy, no le han puesto una moneda de 2 pesos, ¿viste la del carpincho?
Sí.
Al Estado.
¿Qué quiere decir?
Y es muy... Bueno, ¿qué quiere decir? Que sembrar... gratis o sin renta, con una renta subsidiada, ¿quién no va a estar contento? Está. Quiero ver ahora, cuando tenga que pagar la renta, porque ellos entraron sin renta. Después, las rentas siempre son adelantadas en el campo. Después, la renta es 370 kilos de soja, bueno, en la zona son 700 kilos. Bueno, ponele que porque está...
El Estado te subsidia.
Bla, 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 ¿sí? Y después no han puesto un mango. Y lo que es peor... es que yo mucho me temo que pidan refinanciación.
Entonces, ¿sí? Por eso vos decís que están contentos, porque no pusieron plata.
Y hasta el día de hoy no han puesto plata. O sea, las gremiales lecheras le hablan a los montevideanos, Frati le habla a los montevideanos, pero en el mundo agropecuario todos sabemos lo que pasa, pero lo hablamos con los propios agremiados de la lechería. Porque a mí nadie me va a explicar lo que fue María Dolores, nadie me va a explicar... Todo, mirá que se los dije, el campo está está desgastado, está fatigado, como le decimos. Mirá que necesitas hacer una mega fertilización. No es maicero, no vas a tener riego. Esto, esto. Y otra cosa, nunca, nunca, ni por más que venga, que baje el Papa Francisco, Juan Pablo II, Pablo VI y Juan XXIII, van a poner 16 tambos, ¿sí? Entonces se mintieron a la gente.
No van a poner.
No van a poner.
¿Cuántos pondrán máximo?
Es imposible. ¿Cuál? Se lo dije. Usted no puede meter 16 tambos si usted quiere hacer. Es imposible. No lo van a hacer. Pero como... ¿cómo te puedo decir? Viste que ellos se quejan de que, ah, la oposición.
Sí, sí, sí.
La verdad es que no pueden salir a decirlo ahora porque pa, pa, no van a poner. Te juego una.
Esto pesa, queda en archivo.
¿Sí? ¿Y por qué lo hicieron entonces?
La compra de María Dolores, pero Mujica quería comprar ese campo. O sea, todos lo sabemos, pero lo es sabido eso. ¿Sí? El campo salió a la venta, es una estancia. Pero pará. ¿Te acordás del casco de 17 hectáreas? Todo eso está dejado, las aceitunas. Están dejados, entonces viene...
¿No se va a aprovechar eso en nada?
Yo qué sé, Vicky.
¿Ni siquiera como turismo, para turismo?
Bueno, lo que vamos camino al año...
¿Cuántas habitaciones tenía ese casco?
Yo qué sé,
era como
17,
un hotel realmente,
sí,
¿no?
Entonces, es así, es el deja-deja. Perdón. Y en un momento de sequía no tuvieron la mínima ocurrencia de abrir las porteras. Pues mirá que el pasto de María Dolores ahí, al no tener ganado hace como un año. Bueno, y eso es lo que está pasando.
Me quedé con algo que te planteaba Victoria, y es un poco esa suerte de arenga hacia lo ilegal, ¿no?
No seas bueno, generación de cristal.
No paga la multa.
Yo pago todos mis impuestos. Hacia lo ilegal, para... clandestino.
Bueno, bueno.
¿Quién era? Manu Chao, ¿no?
Sí, clandestino. Solo voy con mi pena.
No es ilegal, voy a gallar ticholo.
Está bien. Porque me quedé.
¿Qué discusión más hipócrita que hay acá, ¿no?
No, pero voy a otra cosa, pero yo te estoy hablando. Bueno, pero no te estoy hablando de la crítica, del juzgamiento. Te estoy simplemente planteando lo que te decía Victoria y que es real. Y vos estás continuamente, cada vez que matan un delincuente, uno menos, por
sí,
fin,
por
suerte.
Por suerte.
¿A cuánto estás de no digo arengar, pero de estar a favor de la justicia por mano propia, por ejemplo?
No, yo estoy a favor de la.
Yo
estoy a favor de la LUC. La LUC le dio a la policía la posibilidad de matar a los delincuentes y no tener ningún tipo de problema. Hay casos de policías que estaban, cargando nafta en una moto y aparecen unos malandras y él saca la pistola de reglamento y los mata. Y la ley los tiene blindados. Entre la policía y los chorros, siempre con la policía. Yo no creo que muchos de estos chorros tenga recuperación. No creo, la verdad, no creo. Alguien que tiene 17 anotaciones con 16 años y después cruza los 18 años, no tiene recuperación.
Y que lo haga un civil porque no sé,
no,
le
porque
dañaron
va preso.
A un familiar.
No,
bueno.
Pero Leo, yo no tengo armas. Por ejemplo, no tengo carácter para tener nada. ¿No?
¿Tenés postura en el caso de Moisés? ¿Esto es lo que pasó?
No tengo. Es un tema delicado. Tiendo a afiliarme siempre a la separación de poderes. Y por algo la justicia lo hizo. Por principio general. ¿No? Principio general. Te digo.
No apoyás lo del indulto. Te hace ruido.
A mí, de la misma forma que para algo hay un poder judicial, creo en la justicia, hasta ahí voy.
¿Vas a creer en la justicia si el caso Cardama tiene consecuencias favorables para...?
Pero el caso Cardama se agota en sí mismo, todos los días. ¿Qué van a hacer? ¿Una piscina olímpica con eso, con ese barco? El caso Cardama es otra improvisación, ¿sí? De esto.
Pero está en la justicia.
Sí.
Y bueno, lo que te está preguntando Victoria, las consecuencias, ¿qué consecuencias puede tener
ninguna,
esto?
Ninguna.
Ninguna. ¿Vos crees que va a salir?
Política puede tener. Ya está teniendo.
¿Cuáles, por ejemplo? A ver.
Y La izquierda se agarró del caso Cardama para una especie de embestida cancelatoria, ¿sí? Que nosotros la sufrimos, ¿no? Nosotros vamos a esperar, tomando mate, para ver los desastres que va a pasar con las medidas de gobierno del caso Cardama. Porque yo te voy a decir una cosa, volviendo a lo ilegal, lo legal, el deber ser, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? El pragmatismo. Yo no conozco una sola obra, ¿sí? Reforma, casa nueva, barbacoa, edificio, ¿sí? Que a vos te lo presupuesten y no aparezca un ya que estamos, ¿sí? Te digo porque ahora estamos con reparando la estancia del Cordobés y era tanta plata, ¿no? Y no conozco un solo arquitecto o jefe de obra, empresa constructora, que te entregue, te dice, mira, el primero de enero andá tranquilo con la sombrilla que la casa vas a estar panza arriba en la playa. Siempre se atrasa. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que vos tenés que ir manejando esas circunstancias, ¿sí? Eso fue lo que pasó con
¿te acordás de Castaño de Bat? Que fue ministro de Defensa, dijo que si existiera la figura tendrían que ir presos por nabos.
Sí, pero ¿sabes otra cosa?
¿Qué hicieron mal?
¿Sabes otra cosa? Yo lo conozco a Javier, ¿no?
Javier García.
Sí, es como un hermano para mí, un hermano mayor. Si yo hubiese sido ministro, yo soy mucho más pragmático. ¿Entendés lo que te digo? Porque estoy en los negocios, ¿sí? Javier no está en los negocios. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se mega reforzó, ¿sí? Con el estudio del Piazo, para que no le achacaran ninguna de esas cosas que aparecen cuando vos haces negocios con los traficantes de armas, que son. Es un mundo ahí de pragmático, de verdad, ¿eh? Mirá que yo he tenido cada llamada con eso cuando Javier era ministro, que, ¿no? Y entonces se lo derivó. Y cuando vos dependés de una legal opinion, que se dice en los negocios, bueno, dejás de tener, ¿cómo te puedo decir?, criterio, discernimiento, ¿sí? Y además te blindás.
No me estás diciendo nada concreto.
¿Cómo que no? En este caso, si la legal opinion dice que sí, del estudio del Piazo, ya está. ¿Qué tiene que ver el ministro? ¿El ministro o San Pepito?
¿Pero cometieron alguna burrada o no?
Yo creo que, me parece que fueron muy cuidadosos tratando de ahorrar, ¿viste? Y compraron algo que a todas vistas era más barato que lo que había por ahí. Y también te voy a decir una cosa, la falta de pericia de este gobierno hace que tengamos ese mundo de fierro. Si no, entregaban los barcos. ¿Cuándo, cómo y por qué? No sé, pero entregá. Si vos tenés el motor Caterpillar, porque no es el motor pronto para... Y estás con todos estos quilombos, es obvio que se va a atrasar. Yo tengo el principio de la buena fe. Este otro no es un jodedor con una empresa que tiene 120 años. De haber tenido líos, problemas. Ahora, si vos lo hostigás...
¿Vos decís que no los estafó con las garantías de fiel cumplimiento? Que es lo que dice... ¿Qué es lo que denuncia este gobierno?
Te lo vuelvo a repetir.
Me
parece que Jorge Díaz encontró eso, dijo, ta, es la sellada con esto, ¿no? Y olvidó que hay cosas más importantes que la garantía del fin cumplimiento, que ahora le va a reventar en la cara, que son los 30 palos en fierros, en barcos, que tienen en... Porque la garantía del fin cumplimiento es válida, sí, es una garantía... Sí. Te lo dice alguien que, como dijiste vos, voy siempre por lo...
Arengando
la legalidad. Bueno, yo, que soy un hombre pragmático, la garantía de fiel cumplimiento para mí es absolutamente secundaria a que se vaya construyendo el barco.
Está, pero no, estaba flojo de papeles.
Está bien, pero te estoy diciendo, le estás preguntando al negro da Silva. Bueno, ¿está? Sí, bueno, vale, adelante. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Que venga el barco, que flote, agarrar, ver... controlar a estas cosas.
¿Vos hubieses ignorado que esas garantías eran truchas?
Les hubiese reclamado sin tanto aspaviento, porque en realidad las garantías de fiel cumplimiento... Si
no hubieses hecho una denuncia penal.
Pero ni loco, porque hay que ver las garantías de fiel cumplimiento. Mirá que yo les quiero decir, todo el mundo, son todos especialistas. Pero además, como yo pagué un huevo al estudio del Piazzo para que me dé la legal opinión, yo me basaba en ellos. Nadie es fiel cumplimiento-etólogo, ¿entendés? Y en cada una de las de las obras grandes que el Estado contrata, que son muchas, ¿sí? Bueno, si a vos te dicen que sí, para eso pagás. Lo hago, a ver, es como se hacen los negocios.
¿Vamos a tener OPBs al final o no, al final de esta administración?
Yo creo que no tienen ni idea. Háganle un seguimiento a la ministra, ¿sí? Y al presidente de la República, de lo que es, no tienen ni idea. Porque lo que tienen es que
tienen oferentes, dicen que tienen oferentes.
Pero, Victoria, lo que vivimos es una vergüenza. El único país del mundo que no tiene control del mar. Esa es una vergüenza. Pero aparte es un bollo para los narcos. Pero bollo, vos imaginate que los narcos tienen submarino, ¿no? Y acá no pasa nada por un quilombo político que... Te lo vuelvo a repetir, Sebastián da Silva. Capaz que el senador da Silva tiene que ser un poco más cuidadoso, ¿no? Pero yo, vos pensás que a mí cuando me construyeron, cuando me repararon una estancia en Cerro Largo, cada lío, ¿me entendés? Y así es. Vos pensás que hoy la ministra Echeverri no tiene líos con los contratistas en la consecución de la ruta 14, de la ruta 19. Está todo el día manejando.
Si es tanto relajo, daba para mandar a Gianoli como expertise.
Claro, el chapista, claro, que vea, a ver, porque acá todos nos basamos por lo que decía Preve y Cinco Amigos, ¿no? Y allá resulta que ahora van a... Tan bien hecha que no saben dónde ponerla. Es un mamotreto. Y bueno, irá para... Ese es el tema. Si pasás raya, decís... ¿Habrá valido la pena tanto quilombo? Porque mirá que hace que, no sé hace cuánto, capaz que ya estaba con los motores puestos.
¿Con la quilla al revés?
No, ¿qué sabe?
Había un informe.
Yo no tengo ni idea, pero eso trascendió.
Eso es el informe de Buró Veritas, que decía.
Poné la quilla hasta al revés.
Enderezala. Ay, no seas malo, senador.
Enderezala porque...
Que mandamos ya
no le pusieron el motor, que le pongan uno. Claro.
Pero, a ver,
¿a quién le consta que lo de la quilla fuera...
Buró Veritas decía.
Insiste que hay toda una narrativa falsa sobre estas cosas.
Yo te digo que no hay tema que no se pueda solucionar.
No, pero eso sí, pragmático. Sí, claro. ¡A la vuelta!
Pero no te daría pánico que te pongan la quilla al revés. Pero, no confía ni que te pongan el motor de Powerón.
Nadie. A ver, da la vuelta, chequealo. Volvamos a...
la comprobación
la torre de Antel. Vamos a poner... ¿Vos pensás que la Torre de Antel no tuvo en su construcción N quilombos en donde está el contratante Antel con el arquitecto? Pero es normal.
No trascendieron, decís.
No trascendieron. Bien. Y así te lo puedo llevar desde me parece a mí, ¿no? O sea, para eso te pagan el sueldo, loco.
Habrá que ver cómo termina todo este capítulo, la verdad. Además, y empezando por la resolución de la justicia, ¿no?
Para ir uno de los temas, quedan pocos minutos, ¿no?
Quedan pocos.
Pero el tema de la SAFAP, que vos estás acusando de necios e irresponsables al gobierno por estos cambios.
Sí, es un gol en contra, se están martillando los pies.
¿Por qué? A ver.
Porque, la discusión de la SAFAP es una discusión zanjada, ¿sí? Es
por plebiscito.
No parece.
¿Por democracia directa?
Además de por democracia directa, es como que convive entre nosotros, ¿sí? A todos nosotros nos llega un sobre que nunca lo abrimos, ¿no? De la FAP del caso. Pero vos tenés una especie de confianza dada en que, bueno, está ahí, yo qué sé, ¿no? Paro. Joder con eso lo que hace es despertar la suspicacia. Y si el cambio es que venga un burócrata, un Murro, ¿vos te imaginás a Murro diciendo dónde? Que pues todo indica de que está atrás de este Frankenstein, ¿sí? Eso que estaba en paz, ¿sí? Que es como la túnica con moña, que nadie la va a tocar en este país, ¿no? cuando en el mundo entero no existe más la túnica, banco, remerita y jogging, este país nadie, ¿no? Empezás a tener problemas, empezás a abrir una caja, entonces, oh, empezás a ver temas que no las van a solucionar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Frente Amplio? Yo ya lo vengo diciendo. Es tanto lío interno que tienen, que va, le tiran un pejerrey a la foca se aplauden, y con eso la van
¿Y llevando. ¿Eso fue el diálogo social?
Es, por supuesto. Franeleo entre zurdos. Nada más franeleo más inoperante que el diálogo social, que como se empiezan a dar manija y se empiezan, piensan que son una especie de representante de una realidad paralela sesentista que no existe más, porque en el Frente Amplio existe los tupitas, y quiero decirlo, la izquierda, la izquierda generación Z, viste, que te hablan complicado, no dice nada, y después la remora.
No, y son los moderados, ¿no?
Ni saben si son moderados. Le pones ahí y decís, ¿de qué lado estás de la izquierda? Bueno, ellas y ellas, transversales, tantas, ¿no? Y después está la remora de la vieja guardia, ¿no? Entonces ahí ellos piensan que a partir de ahí pueden lograr un cambio de la realidad. Y mirá, además, ¿no? Ahora está reunido el Consejo Ministro,
sí,
¿no?
Presentando el documento.
No vamos a exigirle más a los padres obligaciones para con sus hijos por la plata que el Estado le da. O sea, ¿qué es esto?
Se refiere a las asignaciones familiares. Sí, y a la no contrapartida de que tengan que ir a clase.
A ver, le tenés que exigir. Tenés que exigir. Es la única forma de que ese chiquito vaya a un lugar en donde le van a dar elementos para él desarrollarse. Le tenés que exigir. Ahora, para exigir tenés que exigir, sí. No, pero es más cómodo porque si no, los hogares monoparentales en situación. Ahí empieza todo el formato de las palabras rimbombantes. No, amigo, exigirle. Le tenés que exigir. Porque si no, nunca vamos a salir de esta discusión que sí es berreta, de la pobreza estructural, ¿no? Cuando en realidad hay muchas cosas que están pasando, ¿sí?
Bueno,
este es un país que gasta 88 millones de dólares en sacar a la gente en situación de calle. 88 millones de dólares por año. Ayer o anteayer el Gordo Verde inauguró una capilla. ¿Sí? Sí. Pero el Gordo Verde lleva adelante un plan que es contenedores, viviendas dignas, contenedores, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto salen esos contenedores? 11, 12, 13 mil dólares. El Gordo se quejaba de que no le contaban el IVA. Pero sí, ponía que sea, ¿no?
Todavía no lo logró porque se viene quejando hace rato.
Sí, con 88. Estoy hablando salir de la caja para hacer pensar a la gente. No es que eso se pueda hacer en un año, pero con 88 millones de dólares. Vos haces, compras 8 mil contenedores. 8 mil. ¿No? Sí. Pero te digo, para ver que hay una especie de industria de la pobreza. Hay una especie de sector que se nutre, ¿no? Y que no termina de solucionar las cosas. ¿Por qué? Por falta de decisión. Entonces, una de las faltas de decisiones es no le exijas a tu hijo.
Ahora, pero tú estás diciendo que la izquierda necesita que haya pobres.
Industria de la pobreza, no, dijiste.
Industria de la pobreza hay. Claro que hay.
Definila, describila.
Y la industria de la pobreza es ese mundo de papeles, informes, diagnósticos, gente, ¿sí? Que tiene sobrediagnosticado la pobreza infantil y que no ha logrado, por su propia incapacidad, ¿sí?, tener resultados cuando año a año se incrementan los presupuestos.
Ajá.
¿No?
La verdad. Para describir a la izquierda, yo bastante te expandí bastante, vamos a describir a la derecha. Vos te parás en la derecha popular.
Sí. Es esa derecha ilegal, dijeras vos.
Arengadora de ilegalidad.
Popular, pero popular ¿por qué? Popular.
Bueno, ¿por populista? Porque,
vos estás.
¿Para por populista o por.?
No, no. Porque vos no estás en el segmento más popular de la sociedad, vos mismo parado.
¿Por qué? ¿Dónde tenés el popular?
¿Lo representás?
Sí, claro. Lo represento todos los días. ¿Pero represento a quién? Capaz que represento mucho más al comerciante. Que acá el 18 de julio veía cómo la política le iba a hacer un túnel y el tipo no sabía cómo vivir, a que maneja un camioncito Jack, al tachero, al conductor de un ómnibus.
¿Pero se siente representado por vos?
Absolutamente, sí, todos los días, ¿sí? Represento esa gente que mira a alguien en situación de calle y no se siente culpable de que esa gente esté ahí, pese a que te hace sentir culpable, vos no tenés nada que ver, y que podés llegar a reaccionar si se le va de boca a una hija, a una esposa, a una madre, ¿sí? Esa gente...
¿No te sentías culpable, pero no te da cosa, no te da nada?
Hay situaciones en donde yo no tengo...
Que no tengas nada que ver es otra cosa.
Yo, a ver, toda mi vida, Victoria, y vengo de la quinta esencia del Colegio Misericordioso, que es el seminario, ¿sí? Hubo situaciones de gente humilde, pobre, en donde toda mi vida, mis hijos, ¿no? Ayudan esto, lo otro. Eso es un tema. Pero hasta la gente que pedía limosnas en las iglesias, que existió siempre, ¿sí? De la época de nuestras abuelas, era muy distinto. Ahora vienen y te dice, vecino, ya ahí...
Y si ves a alguien durmiendo en la calle sin pedir nada, nada, ahí tirado, un muchacho en la esquina, como se ve acá en la esquina, pa, ¿qué sentís?
Yo digo, ¿cuándo lo van a sacar? Porque ese que
¿no está... sentís, pobre muchacho, qué le habrá pasado en la vida, cómo habrá llegado hasta acá?
No. Yo digo, ¿cuándo lo van a sacar? Porque veo, además del pobre muchacho, veo a una gurisa de 17 años cruzando la calle, veo a una madre que lleva la hija a la escuela y no sabe. Y además ese pobre muchacho, no sé, capaz que ese no, pero hay muchos de esos pobres muchachos que generan complicaciones. Yo no quiero que estén
ahí. Y esos niños que son maltratados, que son golpeados, que tienen carencias, que tienen...
Tiene nada que ver con esto, ¿no?
¿Que no terminan siendo pobres muchachos?
A eso vamos a tener que... una cosa es la atención.
¿Vos
cuando
pensás
son
que
chiquitos,
no hay una linealidad entre, el, entre que, el pobre muchacho final, que está bien?
Yo lo
hoy
que
puede...
no pienso es... la justificación eterna.
No,
yo
no,
tengo que darle,
no, una realidad.
Yo le tengo que dar a los comerciantes de General Flores, le tengo que dar la solución. No tienen que estar ahí. No tienen el derecho. Están contraviniendo la ley. No tienen el derecho. ¿Sí? Después, a los gurisitos que hoy están viviendo circunstancias muy complicadas, a eso sí le doy todo. ¿Sí? Pero si yo digo pobres muchachos, pobres colibríes, pobres no sé qué, la cantarola del Frente Amplio.
No, bueno, pero colibríes era otra cosa.
No era otra cosa, bicho, porque obedece a la misma forma de pensar. Son víctimas de la sociedad, pobres colibríes de 15, 16 años. Acá, la pavada de izquierda hizo que nosotros, en el 2024, le dijéramos que no a los allanamientos nocturnos. Porque pobres muchachos, porque el derecho, lo verdad sagrado. Todo ese lengue-lengue, que es un legado nefasto de la izquierda, ha permitido, entre muchas otras cosas, con crisis económica, que los temas no se terminen de solucionar, ¿sí? Porque el pobre muchacho, él, sí, pobre muchacho, pobre muchacha, la tía a que la roba también, la madre que la roba también, el padre que la roba también, el hermano que la roba también. Entonces, está bien, pobre muchacho, pero problemas tenemos todos. Y todos lo intentamos resolver. Y el pobre muchacho tendrá sus problemas, pero el que afecta a ese pobre muchacho, ¿sí? Afecta a cientos de gente con problemas, porque no estamos en el mundo de la felicidad eterna. Y ese pobre muchacho le agrega más problemas.
Bien. Ahora, esa derecha popular. Yo tengo mis dudas si no es populista. No, pero ponele popular.
Popular.
Esa derecha popular, ¿cómo encuadra en el Partido Nacional?
Encuadra, siempre cuadró.
¿A Coforceps o naturalmente?
No. El Partido Nacional
siempre ha tenido derecha.
Exacto. El herrerismo ha sido siempre la derecha popular.
Pero también se identifica la derecha popular con el pachequismo, por ejemplo.
Claro.
¿Estás cerca del pachequismo vos?
No, pero ¿quién se acuerda de Pacheco, bicho?
No, sé que pero...
No, pero a ver,
mucha gente se acuerda de Pacheco.
Está bien. Estás, o sea, a lo que voy es que el uruguayo, ¿sí? Hay todos los que van a ir al remate de la estancia del cordobés, blanco como hueso de bagual. Todos tenemos nuestro auto a París. Zurdos por doquier, vienen esto, lo otro, los ves, ¿sí? Pues hay una enorme cantidad de gente que no, que creo que inclusive lo votó a Mujica por empatía en su momento, después hasta por lástima iba a ser la última elección, que no tiene partido. Y son esa gente que, te vuelvo a repetir, capaz que han votado al frente toda la vida y hoy no soportan más vivir en la figurita con tres tipos que están, pobres muchachos, en situación de calle, y los enloquecen. A esos es a donde tenemos que ir a representar. Al que tiene un camioncito Jack. Mirá que le hago propaganda a los camiones Jack. Que tiene un reparto de pollos.
No, pero la pregunta es si no se está moderando el Partido Nacional para ti.
No, me parece que a mí me encantaría, ¿viste? Esa falsa dicotomía entre los halcones y las palomas, ¿no? Que siempre hay en política, ¿no? Muchas veces nosotros pecamos por palomas y no por gavilanes, por águilas. Bueno, yo creo que vamos camino a tener un poquito más, ser más punzante.
Halcón.
Sí. Y eso creo que, bueno.
¿La calle Pou es un halcón?
No. Sí. En la forma de pensar, absolutamente. Te lo voy a volver.
¿Delgado?
No, naturalmente no.
¿Es una paloma?
En esa dicotomía.
¿Un paloma?
Sí. No, pero es obviamente. Luis hizo muchas cosas de Thatcher, muchas cosas de Reagan. Pasa que después el debate es tan coyunturista, ¿no? Y tan sin TVicista.
¿Para qué hizo de Thatcher?
¿Cómo que hizo de Thatcher? Le impidió a los sindicatos. La gente puede ir a laburar con una huelga general. Si eso no es de Thatcher.
Muy bien, estamos pasadísimos.
Para más lesiones liberales, ¿qué hora son?
Ahora, la próxima.
De las 12.
Después a la de Keynes, ¿no? Pero bueno.
Después de la próxima entrevista, porque estamos pasadísimos, vamos a la rapidita.
Interesante siempre.
Punto de encuentro. Llegan las rapiditas. Un ping-pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Sí o no, y un paso. Vamos con la primera. Endurecer el control de la garrapata. ¿Va a terminar perjudicando más al campo?
Sí.
¿Es cierto que le prestaría su yegua criolla al gobierno para que vaya más rápido?
Sí.
¿Se gobierna pensando demasiado en las encuestas?
Sí, absolutamente.
¿Alguna vez dijo, uy, esto mejor no lo tuiteo, y lo tuiteó igual?
Sí, y muchas veces en horarios inapropiados y en el medio de un asado.
¿Le gusta más polemizar que el dulce de leche?
No me gusta el dulce de leche. Sí,
o sea, que olvídate la pregunta.
¿Tenés algún enemigo favorito en la política?
No. Tengo muchos giles, haters, que les hago bullying después.
¿Las redes sociales empeoran la política?
Absolutamente.
¿Alguna vez cambió de opinión después de una discusión?
Sí.
¿Te cuesta admitir errores?
No.
¿Se ríe de los memes sobre usted?
Sí, no así mi familia.
¿Te dolería si alguien te dijera que Sebastián da Silva es la versión Temu de Benito Nardone?
No, porque probablemente sea sí, adecuada a la realidad.
¿Has silenciado algún grupo político de WhatsApp por salud mental?
Tengo todos los grupos silenciados.
¿Te han pedido que bajes un cambio y no hiciste caso?
Sí.
¿Preferís un concierto de AC/DC con tu hijo o a uno de Taylor Swift con tu hija?
Sí, el de AC/DC con mi hijo. Es hormona pura.
¿Estás dispuesto a ser candidato a presidente por el Partido Nacional o precandidato a presidente? Por lo menos acá la producción puso candidato. Ya le ganó la cosa. Tipo, ¿precandidato a presidente en el 2029?
Soy hombre de campo. El hombre de campo mira al cielo. Y si viene la tormenta, se guarda en el galpón. Y si sale el sol, sale a trabajar. Somos todos hijos de nuestras circunstancias. Y hoy la circunstancia del Partido Nacional es que, gracias a Dios, tenemos en algún lugar de la costa mundial a un doctor llamado Luis Lacalle Pou, que es nuestro líder.
Haciendo ser por ahora.
Sí,
Lengue.
Bueno. Muchas gracias, Sebastián.
Gracias. Muchas gracias. Vamos a la... Pausa y ya venimos. Gracias.